When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky.
Cuando quiera pasar, que pase. Pero Héctor, lo mismo.
Ya pasó.
Lo mismo, te dije, cuando estamos al aire, un gestito, algo.
Te hago así.
Y mira, todo esto está saliendo al aire, está el entrevistado allá acá con nosotros. Pero quedamos mal una vez más. La quería quedar mal.
38 minutos, hermosísima jornada en el día de hoy con 27 grados, una décima. Y estamos acá, y vagando un poquitito también, ¿o no?
Ah, bueno.
No, yo no estaba divagando, ¿eh? Yo estaba hablando con datos certeros de la realidad, informando a la gente.
Yo creo que a la gente que nos oye o que nos escucha, quisiéramos que nos escuchara más que nos oyera, le encanta todo este background, toda esta cosa atrás de la escena. Creo que les sucumben por ser testigos de esto.
Para la temporada 2020 más... ¿Cómo es? ¿Background?
Sí.
Más background. Anoten esto para el 2020. Basta de background. Y saludamos a Gonza, amigo de la casa. Esto es una muy buena señal de nuestros entrevistados. Cuando vienen acá, comparten acá, te dicen, che, qué buena la entrevista, voy a volver, no sé. Y vuelven. Muchas veces, sí, vamos a volver, no sé qué. Y queda toda una consigna política. Pero él volvió de verdad. Y recibimos a Gonza, creador, nosotros, hace muchas cosas, pero nosotros lo conocemos por ser creador y en particular en mi vida cotidiana, forma parte de Fulbo, que en mi caso es una cuenta que sigo en Instagram, pero que está en otras plataformas también, y él es el responsable y el culpable de Fulbo. Que bueno, sigue con vida, sigue existiendo. La última vez que viniste acá dijiste, no sé si le voy a dar tanta bola este año, y al final se la bancó. Así que bueno, ¿cómo estás vos y cómo está Fulbo sobre todo?
Hola, gracias por la invitación. Bien, Fulbo al final va a seguir, más porque los seguidores la verdad motivaron que el proyecto siga, mandando muchos mensajes, la verdad que no deja de conmover eso, a pesar de ser una página. Y bueno, y todo el lanzamiento del libro, que un poco vamos a hablar de eso, también fue un motor para seguir de distinta manera, tal vez en el 2020, pero siempre intentando generar contenido innovador.
Nombraste a los seguidores y son una parte importante de, por lo menos en Instagram, que creo que es donde más feedback tienen, ¿no? Son unos personajes bárbaros. A mí me gusta cuando por ahí discuten entre ellos, como que ya no importa tanto el contenido inicial, sino que se empieza a armar una charla propia y hasta son agresivos, se descalifican, dejan de seguir la cuenta, se enojan con la cuenta. ¿Qué onda esa relación con los seguidores?
No, en ese aspecto uno tiene que ser una suerte de moderador cuando se generan debates, que está muy bueno, siempre y cuando se mantenga una línea de argumentativa y de respeto. Es por lo que abogamos en la página siempre. Creo que falta bastante en el ámbito del fútbol eso, y en varios más, pero en el del fútbol está muy marcado. Entonces siempre es muy, muy importante tener ese rol de moderador y nada, borrar comentarios que sean excesivamente insultantes para con terceros. Y nada, simplemente eso, tratar de crear un ámbito de debate y de que puedan hablar entre ellos más allá de nosotros, aunque también nos incluimos, ¿no? Siempre está bueno tener un contacto con la gente.
¿Y qué sacan de esos debates? ¿Sacan ideas? ¿Realmente les prestan atención para que le sume a la página?
Sí, leemos todo y siempre es muy importante saber qué les gusta, qué no les gusta a los seguidores. Siempre es muy importante saber qué les gusta, qué no les gusta a los seguidores, en qué están disconformes, si también tienen ideas buenas. Muchas veces eso nos llega por los mensajes directos, en Instagram sobre todo, que es, como decís vos, donde tenemos más feedback. Y tratamos en eso de estar siempre atentos a ellos, si no, se pierde un poco eso. En un momento dejamos de leer por un tiempo, porque como decías vos, a veces hay un ambiente un poco tóxico, pero hay que tratar de filtrarlo y de ver, leer lo mejor y contestar siempre con buena onda. Y sí, sacamos muchas veces ideas para generar contenido propio, porque no es fácil mantener la vorágine.
¿Y cómo lo caracterizan al público? No, me imagino que no conocerás a todos los que escriben, pero ¿qué tipo de seguidor, ¿cómo le explicarías a alguien cómo es tu seguidor? Va, el seguidor de fútbol, ¿no? Un tipo que le gusta el fútbol, pero le gusta pensarlo un poco más, se lo pienso yo, más apasionados.
Sí, en línea general es eso. Una persona que le gusta el fútbol mucho, pero sobre todo el fútbol, el juego, más que lo contextual. Y si le gusta lo contextual, está lejos del sensacionalismo y más basándose en lo social, en las causas sociales, y en tratar siempre de seguir creando un buen ambiente, un buen contexto dentro del fútbol, mejorar desde el lugar que cada uno puede, ¿no? Como público, como creador de contenido. Nosotros, si bien no impactamos de lleno en ninguna esfera del fútbol, sí lo que podemos hacer es tratar de ayudar a deconstruir o recrear la mirada de los aficionados, de la gente. Entonces hay que tratar de asumir esa responsabilidad en la medida que se pueda.
¿Y tienen contacto con instancias del fútbol propiamente dicho, es decir, con entrenadores o con jugadores, con clubes?
Sí, hemos tenido y seguimos teniendo, tal vez jugadores o entrenadores que nos siguen, o algún compañero mío ha trabajado en algún club, y sí, eso lo tenemos, no enteramente en nuestra web, no trabajamos con otras personas desde fútbol, sino hacemos nuestro trabajo periodístico. Pero sí, tenemos mucho contacto con el ambiente del fútbol, eso sí.
¿Y de dónde se alimentan más? Me imagino yo de los entrenadores.
Sí, los entrenadores, pero sobre todo los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol son enseñanza pura todo el tiempo. Los históricos, sobre todo, que es desde donde uno va a buscar qué pasó en la historia del fútbol y cómo se relaciona con el ahora. Y te das cuenta que es un hilo invisible que recorre las tácticas, estrategias, los modos de jugar. Si bien cambian algunas cosas, la esencia se mantiene. Lo que es buen fútbol, buenos jugadores, se mantiene intacto, ¿no? Siempre prevalecen los mejores jugadores.
Y yendo un poco al grano de a ver qué maestría que podés llegar a contestar. Tenés que armar un equipo. ¿Qué preferís? ¿Tener a mano muchas tácticas o tener a mano muchos buenos jugadores sin tener tanto conocimiento táctico?
Buenos jugadores, porque siempre prevalecen los jugadores, son lo más importante. A pesar de que los entrenadores son muy importantes y cada vez más, los cuerpos técnicos y más, el fútbol lo juegan ellos. Entonces son los principales protagonistas y son los que te cambian un partido. Y una táctica siempre empieza a partir de los jugadores que tenés, con su contexto, con cada jugador, cómo es, cómo se desenvuelve, con su compañero y demás, ¿no?
Entonces, yo quiero sacarle un título, y voy a insistir un poco más. Un partido entre un equipo con 11 buenos jugadores, con cierto libertinaje táctico, contra un equipo con no tan buenos jugadores, pero con una disciplina táctica que es para sacarse el sombrero. ¿Cómo sale ese partido?
Te voy a dar el título.
Anota, Héctor, por favor.
El futbolista bueno es el que gana los partidos. Eso es. Más allá de las tácticas, que son importantes, más allá de todo eso, cuando tenés buenos futbolistas, cuando tenés los mejores, tenés más probabilidades de ganar un partido, un campeonato, lo que sea. siempre en el fútbol, sobre todo, existen bastantes probabilidades de que el otro pueda ganar, el que tiene tal vez menos jugadores, menos no, el que no tiene tan buenos jugadores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son 11 contra 11 y en un partido de 90 minutos pueden pasar un montón de cosas. Pero, como la historia lo marca, a lo largo de la historia mayormente ganan los que tienen los mejores jugadores.
En una supuesta e inventada igualdad de condiciones, lo de los partidos saldrían 0-0, ¿no? Si todo se pudiese prever, todos lo preveríamos, nos adelantaríamos y tanto de los dos equipos harían todo lo posible para contrarrestar al otro. Entonces los partidos serían 0-0. Pero lo que tienen por ahí de maravilloso el fútbol como juego es que está sujeto a miles de imponderables, ¿no? Como una roja en el primer minuto, una lesión, incluso un estado del tiempo, ¿no? Que vos no se te escapó que ese día podía llover y mucho, o llover antes y dejar la cancha de una manera en la que eso hace que esa supuesta igualdad de condiciones ideal, que no existiría igual de ninguna manera, rompa esos partidos.
Sí, voy a ir más lejos. Porque hay un factor que, claro, al tener, sobre todo el fútbol internacional y demás, tenerlos tan lejos, uno hace perder la condición humana del futbolista. Y eso es algo que también nos interesa volver a traer. El futbolista no deja de ser una persona que tiene problemas en su casa, que tiene miles de problemas, incluso dentro del equipo, puede tener problemas con otros jugadores. Cuando eso pasa, también incide muchas veces en lo que es un partido de fútbol. Entonces, nunca hay que olvidar, cuando hablamos de todo esto, que el futbolista, más allá de todo lo que tiene, ya sabemos que cada vez estamos más lejos de los futbolistas en cuanto a poder sentirnos representados, tener una identificación, no dejan de ser personas que tienen estos problemas que después muchas veces pueden recaer en el campo de juego. Muchas veces.
El que habla es Gonzalo, de Fulbo, pueden buscarlo en Instagram, figura como Fulbo.
Fulbo.
Fulbo, guión bajo Fulbo. Y vos no lo haces solo, por tal, lo haces con otro compañero.
Exacto, Pedro Servín, desde Rosario.
Que le mandamos un saludo y le decimos que nos gustaría conocerlo alguna vez. Llamarlo y ver cuánto coincide con Gonzalo a la hora de hablar y te dice, no, para mí una táctica te gana los partidos.
Existe como una dicotomía ahí que siempre se vuelve a traer a la mesa. Acá en varias ocasiones, y eso que no hablamos de deporte muy a menudo, pero bueno, es la famosa y la tradicional dicotomía entre el Diego o Messi. Esa es una pregunta importante. Para vos, ¿cómo es?
No la quiero tirar afuera, pero incomparable, ¿no? En tiempo y espacio son incomparables. Y en lo que produjeron también, porque uno tiene que ver tal vez más con el sentimiento heroico, ¿no? Que con lo estrictamente futbolístico, si bien el Diego también futbolísticamente un superdotado. Pero estamos hablando de carreras que tal vez, en distintos contextos también y demás, ¿no? Uno tuvo 10 años ininterrumpidos de primer nivel, y Maradona tal vez no, pero los momentos que tuvo fueron tan importantes y calaron tan hondo en la gente que cómo sopesás eso, ¿no? ¿Cómo comparás el fútbol
con el per se
con el sentimiento? Entonces hay todo el tiempo hay un juego muy difícil de comparar y de decir quién es mejor. Aparte, no deja de ser una subjetividad quién es mejor.
¿Sí? Por supuesto, pero pensando en ponerle en el último el mundial que nos fue... No, el anterior, cuando estaba Sabela. Realmente teníamos un super equipo, mega, ahí, pum, volaba. Y teníamos un DT que, por más que le dieron acá en el cuello, el tipo fue muy bueno, o sea, sabía estratégicamente dónde poner más o menos a cada uno y funcionó muy bien. Ahora, digo, ¿qué traspié hubo entre aquel y este? ¿Qué pasó? Fue abismal, o sea...
Bueno, cambiaron muchos jugadores.
Se enfermó Sabela.
Sí. Se enfermó Sabela, cambió el técnico. Crecieron muchos jugadores, 4 años más.
Claro.
Entonces, yo creo que el del 2014 era el año para salir campeones, sí. Pero también nos encontramos contra una selección que tenía mejores jugadores que los nuestros y estaban mejores tácticamente. Entonces dio ese conjunto de cosas y también pasó lo que pasa en el fútbol, la pelota no pasó por el costado, no fue gol, perdiste.
Higuaín,
Messi, Palacio, bueno, ellos también tuvieron sus jugadas, pero en cuanto a eso, no, muchísimas cosas. Me parece que en el 2018 es incomparable, se llegó de una manera que no fue la mejor. Hay que tener un cierto trabajo detrás para que la... Si bien el fútbol no siempre 2 más 2 es 4, pero cuando haces las cosas bien, lo que decimos, las probabilidades, ¿no? Te van llevando a...
Se hablaba también de una falta de organicidad, si se quiere. Como, bueno, todas figuras tremendas por separado, pero a la hora, bueno, de jugar en equipo, con lo que es la palabra equipo, ahí había como una falencia.
Sí, sin dudas. Si bien en este 2018 no creo que Argentina haya tenido grandes figuras, más allá de 5 o 6 nombres, a comparación de otros equipos, como por ejemplo Francia, que salió campeón.
Bueno, sí.
Pero es muy importante, sí. O sea, la parte humana es muy importante en el fútbol, cómo conducir a un equipo, cómo crear un sentimiento de pertenencia en un equipo. Impacta también en el juego, impacta mucho. Y con la gran mayoría de entrenadores o de personas que están dentro del fútbol con las que hablé, me dicen que es realmente tan importante como la táctica, como tener buenos jugadores, tener un grupo compenetrado, humano, que se lleve bien, que no pase esto, que choquen figuras, por ejemplo, que vaya todo armónicamente para el mismo lado, ayuda luego en el desempeño del equipo, sin duda.
¿Por qué Nacho Fernández es el mejor jugador de la actualidad en el fútbol argentino? Y si querés desmentir esa afirmación, desmentila, pero yo ya la mandé.
Bueno, por un poco de todo. En primer lugar, porque está inserto dentro de un muy buen equipo y eso lo hace sacar a relucir sus virtudes. También porque el entrenador lo bancó mucho tiempo, incluso cuando no rendía bien. Y el futbolista necesita eso. Como vengo diciendo y quiero recalcar, el futbolista es una persona también que necesita confianza. Necesita confianza, necesita un buen contexto. Después porque tiene condiciones innatas, porque es un jugador, tiene buena pegada, sabe leer el juego, tiene llegada. Esas tres cosas me parecen las más importantes, ¿no? O sea, es buen jugador, tiene un buen contexto y tiene confianza.
Y llega a este pico Nacho Fernández... Y no es una figura nueva, como que llega después de un montón de años. Esa maduración, a mí me da un poco de bronca porque me siento muy identificado en lo que decías vos antes de que te guste el fútbol, que te guste el juego. A mí me encanta el juego del fútbol y la verdad todo el contexto me hace que no me guste tanto. Pero lo que es el partido, si jugamos, verlo sin sonido, yo veo sin sonido a veces los partidos... No, Y yo creo que ese contexto arruina mucho pibes que podrían llegar a la maduración como Nacho Fernández, que le lleva, no sé, 10 años que tiene en primera ya, y que pibes que por ahí a los 18 pintan bien y los empiezan a quemar y que por ahí tenían su pico mucho más adelante. ¿Vos notás que pasa eso? ¿Te da bronca? ¿Se puede combatir de alguna manera?
Sí, claro, la maduración de un futbolista... así como el de cualquiera, no vamos a tener... Es muy difícil que tengamos un futbolista inteligente en cuanto al juego, en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a saber cómo manejarse incluso fuera del fútbol a los 20, 21 años. Eso llega con el tiempo, llega con traspiés, como todos. Y sí, hay un espacio dentro del fútbol, argentino, sudamericano, y cada vez también más como internacional, en el que se apuran procesos, hay futbolistas que las estrellas tienen que estar ya porque es un negocio, porque se necesita vender, tener caras nuevas. El que no llega a eso es suprimido, ¿no? Queda en el olvido.
¿Se te viene algún nombre a la cabeza de pibes que pintaron bien y terminaron o en el olvido o siendo uno del montón sin terminar de explotar? Que te haya dado bronca a vos incluso.
No, a ver, hay muchos, a ver... ¿Del fútbol argentino decís?
Sí, o algún jugador que haya seguido vos. A mí me da bronca ciertos chicos de River, que por ahí Driussi o Alario, que me parece que terminaron yendo a ligas menores, o mismo el chico Barco, que siguen siendo jóvenes todavía, pero pienso que están un poco desperdiciados.
Sí, se me venían a la cabeza, no un nombre en particular, pero sí todos estos llamados los nuevos Messi. Siempre aparece un chico y le dicen el nuevo Messi, ¿no?
El chico paraguayo, como era que Juan River también.
Ah, el nuevo Neymar, le decían. Claro, que ya los ponen en un lugar, una situación incómoda para desarrollarse, porque, claro, le están pidiendo algo que por procesos naturales no va a tener. Primero porque Messi es uno en un millón o más.
No, 10 millones.
Sí. Y segundo porque lo están cargando con un peso que no es el mejor para jugar suelto a tempranas edades. Entonces, claro. Y después porque el fútbol es un deporte de alto rendimiento en el que te tenés que cuidar, tenés que estar bien, tenés que pensar en eso. Muchos no lo hacen. Entonces llega un momento que puedes tener un pico de rendimiento, pero después cae por su propio peso. Porque
¿vos tenés alguna teoría para explicarte por qué Messi no ha rendido como la mayoría esperaba en la selección y sí en el Barcelona?
Creo, en primer lugar, que es por la diferencia de equipos, de tiempos de trabajo, de partidos, de competiciones. Por ejemplo, las competiciones son muy distintas. Una liga tiene 38 partidos, entrenas toda la semana. Campeonato del Mundo, una Copa América, mismo las eliminatorias, no tenés ese tiempo de trabajo, no conoces bien a tus compañeros. La presión es distinta también.
Y las personas no son iguales todas.
No son iguales todas.
Pero daría como la impresión siempre que él está más cómodo allá y que esto lo vive como algo que tiene que cumplir porque nació acá, pero que no está cómodo, ¿no?
Sí, él y la gran mayoría de esta última década de jugadores grandiosos que estuvo la selección y no pudieron, por ejemplo, Agüero, por citar un caso cercano. Claro que Messi es el mejor jugador del mundo, pero Agüero es un grandísimo jugador que le fue muy bien en todos los equipos donde estuvo y en Argentina no. Son cosas que pasan también. A veces no todo tiene una gran explicación.
Gonza, el libro.
El libro.
Lo mencionamos ahí y ahora creo que es momento de decir todo. Todo acerca del libro, sin spoilear.
Hemos sacado un libro con mi compañero Pedro de Fulvo y también con un tercer compañero, dos amigos. Básicamente es un libro que escribimos entre amigos, que nos gusta el Liverpool. El libro se llama Nunca caminarás solo, en honor a la canción que estamos escuchando de fondo, que es el himno de Liverpool y el himno de distintos equipos que acompañaron siempre la carrera del entrenador del que vamos a hablar, que es Klopp, que dirigió 3 equipos y los 3 equipos tenían esa canción como un himno, que se llama Nunca caminarás solo, que habla de esto, de la compañía, de lo importante que es que todo vaya en conjunto, a pesar de los malos momentos y demás. Y este libro habla del Liverpool de Klopp, este entrenador que lo agarró al equipo en muy malas condiciones, realmente estaba a mitad de tabla y penando hace 4 años. Y ahora recientemente salió campeón del mundo, del Mundial de Clubes, si bien no le dio demasiada importancia, no sé, no se puede ver.
Está un poco desprestigiada igual la Copa del Mundo, ¿no?
Un poco desprestigiada, sí.
Por eso cambia el año próximo cambia, ¿no? El esquema.
Claro, cambia, va a mitad de año, donde no está tan cargada la agenda europea, pero se agregan muchísimos más equipos.
Sí.
Entonces sigue siendo, la verdad que muchos equipos, sobre todo los europeos, lo ven como una carga del calendario más que como un placer venir a jugar a una real competencia. Lo que es una pena, porque es una linda competición, pero
claro, le bajan el precio.
No es algo nuevo. Pasaba en los 80, en los 90.
¿No será también para que haya más televisaciones de partidos? Si hay más equipos, hay más partidos. Y si hay más partidos, hay más negocio.
Sin dudas. Hay más equipos asiáticos, árabes, de México. Que sabemos que mucha gente hay detrás. Con mucho dinero, vaya a saber de dónde, y con muchos televidentes, porque es un fútbol en constante crecimiento.
¿Y qué flashearon con Klopp? ¿Qué es lo que los apasionó tanto para dedicarle todo el tiempo que lleva a hacer un libro, la investigación, la escritura en sí, después llevarlo a imprimir?
El fútbol que despliegan sus equipos es un fútbol que nos gusta mucho, es un fútbol de, como se dice, palo y palo, un fútbol de muy gustoso de ver, ¿no? De ataques y demás. Pero sinceramente, si hubiese sido solo por eso, no nos hubiese cautivado tanto como su lado humano de él y del equipo que conformó. Un lado humano de estar muy cerca de la gente. Por eso te traía antes esto de que cada vez los jugadores están más alejados de la sociedad. Ya no son de la clase obrera como era hace 40 años, 30 años. Y este equipo, si bien con todas las salvedades, porque sigue siendo un equipo que, por ejemplo, tiene dueños de Estados Unidos, o sea, sigue teniendo esas cosas. LeBron James es accionista, imagínate. Pero bueno, pero sigue manteniendo su esencia de equipo del pueblo, ¿no? Los jugadores muy cercanos a la gente todo el tiempo, dando gestos. Por ejemplo, hay jugadores africanos, como un delantero que es Sadio Mané, que suele apoyar mucho a su ciudad, Bambalí, construyendo escuelas, hospitales, donando dinero. Mohamed Salah también es egipcio, hizo algo parecido. Muchos jugadores donan mucho dinero y prefieren mantenerlo callado.
No hace propaganda.
Exacto. Gestos con la gente también, de por ejemplo, cuando salieron campeones de la Champions League, le llevaron la copa a la casa de una de las personas que resultó sobreviviente de la tragedia de Hillsborough. Bueno, en esa tragedia en los 90 murieron 96 personas de Liverpool. Hay un... Bueno, eso es muy importante también porque desde ahí Liverpool, que siempre tuvo una tradición más de izquierdas, más socialistas, incluso desde su seno dirigencial, desde ese momento quedó muy enemistado con Margaret Thatcher porque escondieron todo lo referido a esa tragedia, que la policía inglesa fue quien tuvo las mayores cargas, ¿no? Y lo que hicieron en realidad, lo tomaron esa tragedia, Margaret Thatcher con la nueva derecha y demás, tomó esa tragedia, la usufructuó para subir los precios de las entradas y dejar a la gente de clase obrera desterrada, excluida. También, como digo, distintos líderes vieron en Liverpool que tenía que ser un club con tintes socialistas en cuanto a estar unidos, a la colaboración y demás. Y por eso no es casual que esto se geste ahí, ¿no? Digo, había algo como caldo de cultivo para que esto pueda pasar. Entonces, esta alquimia entre fútbol y lo social fue lo que nos llevó a hacer el libro, que disfrutamos mucho de todo esto.
Y ya lo podemos conseguir, hay que seguir esperando.
Está en preventa todavía hasta el más o menos 10 de enero, que ya va a estar. Se puede conseguir en la web de la editorial, que es librofutbol.com, y ahí se puede conseguir la preventa. Tratamos de hacer todo lo más austero posible para que lo pueda conseguir todo el mundo que quiera.
La preventa ya se está haciendo, te anotás y me imagino que te avisan cuando ya está impreso y te lo mandan o lo vas a buscar, ¿no?
Lo mandan, lo vas a buscar, hay envíos para todo el mundo. Está muy bien en ese sentido la editorial.
El libro.
Sí.
¿Le va a llegar a Klopp? Están haciendo las tratativas necesarias, me parece.
Ojalá,
necesario.
Ojalá. Estuvimos cerca siempre coqueteando con la idea de que nos pueda dar unas palabras Klopp. Llegamos al hijo, hasta ahí, es muy difícil, ¿no? Son personas que están, a pesar de todo, muy muy lejos en ese sentido. Llegamos también a estar cerca de que Campino escriba el prólogo, porque tiene una amistad con Klopp. Pero bueno, tuvimos que apurar algunos procesos que hicieron que esto no se llegue a dar, ¿no? Se necesita mucho tiempo a veces para algunas cosas. Y...
Pero aunque sea que le llegue la edición,
sí, ya sería yo algo. Creo que le puede llegar.
Bueno, esperemos, ¿no? Y verla ahí la foto de en Fulbo-Fulbo de Klopp con el libro, sosteniéndolo.
Se puede hacer, llega.
Llega.
algún amigo que viaja, algún amigue. Che, tomá, no me haces la gauchada.
Algo siempre va a haber.
Sí. Vamos a ponernos en campaña y también a leerlo cuando salga a partir del 10 de enero. El título, lo repetimos.
Nunca caminarás solo.
Que es homónimo al tema que estamos escuchando. Y que vamos a escuchar para terminar este rato que compartimos, Gonza, en una versión especial. ¿Qué es la que a vos más te gusta? ¿O cuál es tu favorita?
Sí,
de todas las que existen.
La de la hinchada de Liverpool. Esta es la que más le gusta a mi tía. Que es la...
La del D. Tottenhausen.
La DJ.
Gonza, gracias por venir. Te seguimos ahí en Fulbo-Fulbo. Y nos encontramos acá en la radio como siempre.
Dale, gracias a ustedes. At the end of the storm, there's a ghost.